3x2. Hasta junio 29.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
¿En qué estoy trabajando ahora? Pues tenemos que preparar la próxima entrevista o encuentro entre el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí va a ser muy interesante esa conversación, pero ahora es bilateral, va a ser muy interesante.
Reitero que antes de pretender dinamitar los pilares de la gobernabilidad democrática en México, que tantas décadas nos costó construir, me parece que valdría la pena hacer a un lado las filias y las fobias.
I am disappointed in the Supreme Court gun decision. There is one little bit of solace in the minority making up the majority opinion.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es viernes 24 de junio del 2022, 24 del 2022, estuvo un poco enredado el asunto,
atropellado
el 2022, mi querido Javier Risco, 20 buenos días, ¿cómo estás?
20 buenos días para ti, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de las 7 de la mañana en este viernes ya. Viernes 24, decías el último viernes de junio, así que la última y nos vamos, mi querida Gaby. Cuéntenos desde dónde nos escuchan, si ya están levantados, ya tienen el café, como acabo de ver, mi querida.
Cafecito, sorbo, a ver, venga. Es que sí. Es el mejor momento del día.
Lo que necesitaba, éramos lo que necesitábamos para las 7 de la mañana. Mira, si hubieras dado ese sorbo antes de dar la fecha, todo hubiera fluido. Pero todo como no habías dado el sorbo del café, estamos en el 20, del 24, del 22, del vámonos, entonces. Exactamente, por lo pronto. Gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor está Anita al pendiente ya en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es. Y bueno, oye, antes que nada, no habíamos saludado a nuestro querido Fer Santillanes porque tiene el mejor tuit del día. Dice, bueno, así las cosas hoy. Después de perder mi primer vuelo en mi vida, pasar la noche en el aeropuerto en Chicago y jugar a mi pobre angelito porque literal durante horas fui el único en toda la terminal, me alegra la mañana oír a Bargentin y a J. Risco.
Así que, mi querido Fer, te mandamos un abrazo.
Fer Santillanes, le mandamos un fuerte abrazo. Y ahí luego nos cuentas qué se siente estar en la terminal solo toda la noche, ¿no? Ahí, bueno, trae una cara de no buenos amigos, pero me imagino que estuvo medio rudo. Así que, bueno, por ahí le mandamos, por supuesto, un fuerte abrazo.
Ya a todos
los que andan por ahí.
Ya le había pasado lo mismo en la Central del Norte, nada más que no lo tuiteó. Ahora como está en Chicago, ya sabes ahí de no, pues ahora sí en Chicago, en el aeropuerto. Pero lo mismo le había pasado ya en la Tapo y en la Central del Norte. O sea, para que no se queje mi querido Fer Santillanes. Siempre lo anda dejando el avión o el camión. Así que, dicho esto, mi querida Gaby, bueno, también muchísimos saludos. Sí, muchísimos saludos por acá. Dice Perla Gamboa, levantada, café en mano, pensando si voy al gym o no.
No vayas.
Pídete unos
chilaquiles. Oye, y aquí nos dicen Perla. También, Iche Polo dice, ya felicitaron a los Juanes, hoy es Día de San Juan. Sí, ya los felicitamos hoy y además recordamos que en el Día de San Juan, como dice Verónica Méndez, hay que cortarse el cabello, Javier Risco, para que te crezca. Así que hoy, si ustedes necesitan que les crezca el cabello, hoy es el día.
Me urge. Ahorita que me estoy yendo me urge, oye, sí, no, sí, no, sí. Bueno,
hoy es el día, eso lo dijo Verónica Méndez, así que hoy hay que cortarse el cabello en el Día de San Juan y por supuesto un abrazo a todos los Juanes y a todas las Juanas también. Bueno, mucha información esta mañana, no ha comenzado la conferencia todos los días del presidente López Obrador, ya saben, siempre les decimos si hay algo que destacar. Me parece que de la conferencia de ayer, Javier, todo el mundo lo que destaca pues es esta, no sé cómo llamarle, si obsesión o necedad, obsecación de el presidente de la República en decir no cambio nada de la estrategia de seguridad en este gobierno. Así es. Ayer le dedicó particularmente el tiempo de la mañanera a ello, incluso se le escuchó muy enojado, culpando también a los estados, diciendo que no es justo que a él se le eche encima el asesinato de los jesuitas y de este guía de turismo allá en Chihuahua. Ahora sí que solo faltó que dijera, ¿y yo por qué? Hay que ver qué están haciendo los estados, por qué en el caso sobre todo de la persona que presuntamente, porque bueno, pues en todo tiene que haber un juicio en tal caso, si es que alguna vez lo detienen, la persona presuntamente culpable de estos asesinatos, pues que incluso patrocinaba un equipo de béisbol. Y entonces muy enojado el presidente de la República porque se le señalase a él o se señala a él como responsable de la política de seguridad. Y claro que no podemos minimizar lo que pasa a nivel local, eso queda clarísimo, a nivel local, a nivel de los estados, de las entidades federativas, de las ciudades, de los municipios. Claro que eso no se puede minimizar, pero la cabeza de una estrategia de seguridad pues es el presidente de la República y hemos escuchado cada vez más y más y más voces diciendo tiene que cambiar esta estrategia de seguridad porque no está funcionando. Lo hemos escuchado una y otra vez, Javier. Y bueno, pues me parece que ayer, sin lugar a dudas, lo que más se destaca pues es esto, ¿no? Este tema, el presidente diciendo no cambio ni una coma, ni un punto de la estrategia de seguridad. Y muchas voces se han levantado en torno a esto, Javier.
Sí, muchísimas diciendo cámbiela. Y otras voces como la de Claudia Sheinbaum en la misma línea del presidente. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
El presidente tiene muy clara cuál es la estrategia. La pregunta hoy es, ¿por qué no se le pregunta nada a los gobiernos locales? ¿Por qué toda la crítica de los comentócratas, que ya conocemos, se va al gobierno de México y no se pregunta nada qué están haciendo los gobiernos de cada una de las entidades en donde se concentran los homicidios, por ejemplo?
Increíble, de verdad, también esta pues vaya declaración hecha por la jefa de gobierno, tampoco nos sorprende, pero bueno, este tema de la de quién es responsable, quién no, quién se echa la bolita, otra vez, Gaby, lo hemos dicho hasta el cansancio, a ver, la estrategia de seguridad de este gobierno, pues le apostó, hay que decirlo, a una Guardia Nacional que hasta el momento no ha sido suficiente. Distintos especialistas, no en este sexenio, desde hace muchísimos años han insistido en la preparación de policías locales, a partir de ahí se tiene que ir, ahora sí que otra vez recuperando el tejido social, la confianza con las propias policías locales y también la necesidad de una evaluación a las propias policías. Dos conceptos que se han subrayado y que, bueno, han ignorado distintos gobiernos, tanto locales, insistimos, como federales. Pero bueno, pues ahí está, Gaby, parte de lo que se ha dicho, de lo que se ha dicho respecto al tema de seguridad. En un repaso rápido.
Pero espérame, sí, sí, también, sí. Salió este otro video, Javier, que no sé si sí lo viste, este otro video de Monseñor Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado, y sí, refiriéndose pues también al tema de seguridad. Ahora sí que contestando, sí, de hecho, con lo que tú decías ahorita, lo de Claudia Sheinbaum, ¿no?
No, de hecho, Excelsior hoy lo retoma en portada, Milenio lo retoma en portada, como ocho columnas, ¿eh? Las ocho columnas de Excelsior son: obispos piden diálogo nacional contra la violencia. El diario Milenio dice: la iglesia, dos puntos, fracasa la estrategia, el crimen se extiende, ya basta. Tanto Milenio como Excelsior le da de ocho columnas a la voz de la iglesia, Gaby.
Y vamos a escucharlo, es Monseñor Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado, precisamente hablando de este tema.
Esperamos una respuesta a la altura de las circunstancias por parte de las autoridades civiles en todos los niveles. Es responsabilidad de quienes gobiernan procurar la justicia y favorecer la paz y la concordia en la convivencia social. Nuestro México está salpicando sangre de tantos muertos y desaparecidos, entre ellos 27 sacerdotes, identificándose así con los miles de víctimas de nuestro pueblo que han tenido este fin.
Sí, la música ahora sí que no fue de Charlie de la Mora, fue música de este video, que publicaba el Episcopado Mexicano. Pero bueno, pues ahí parte, insistimos, Gaby, de las pues de las voces que hay alrededor de esta, de si se tiene o no que cambiar a 2 años y medio de ya la salida del presidente López Obrador. Y bueno, una de las voces, incluso la semana pasada, el propio Ricardo Monreal, desde el Senado, desde la bancada de Morena, diciendo deberíamos de, por lo menos, platicarlo. Así que bueno, pues es lo que aparece hoy. Sí.
Es más largo, obviamente, lo que dijo. Este video dura un poco más de 2 minutos, pero bueno, insistimos, pues es parte, digamos, de las voces que tenemos, Miquel Javier Risco. Y hablando de temas de seguridad, vámonos rápidamente a Guadalajara. Tenemos en la línea a Antonio Neri, de nuestro equipo de allá de W Radio Guadalajara, porque pues enfrentamientos, muertes, cuéntanos, Toño, buenos días.
Así es, ¿qué tal, Gaby, Javier? Contrario, como lo dicen, en el municipio del Salto se registró una nutrida balacera en las calles de la colonia Minerales, en el municipio del Salto, donde miembros de una célula criminal dispararon en contra de policías municipales. Todo inició cuando los oficiales recibieron el reporte de que sujetos armados estaban ingresando a una finca, 2 personas amarradas de las manos y con los ojos vendados. Cuando llegaron los uniformados hasta la calle de Medellín número 34, las cercanías del aeropuerto de Guadalajara, para investigar este hecho, llegaron y tocaron la puerta. Una mujer les abrió para negar que algo ocurría en este lugar, pero los oficiales, al entrar, al parecer fueron jalados y recibidos a balazos. En el interior de este intercambio de disparos, 4 elementos de la policía municipal murieron, al igual que 8 de los agresores, dando un total de 12 muertos. A la llamada de auxilio arribaron otros compañeros de la misma corporación, así como de la Policía Estatal, del Ejército, de la Guardia Nacional, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde porque sus compañeros ya habían perdido la vida. Sobre esta situación, el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, comentó que, bueno, pues se trabajaron alrededor de 21 horas para poder procesar las 3 fincas, una la que utilizaban los delincuentes, otra más donde brincaron, y posteriormente también fue dañada otra casa como tipo de departamento que terminó prácticamente como coladera, como queso gruyere. Escuchamos lo que dijo el fiscal.
En lo que más se pueda, nos están apoyando con diversos equipos de peritos para procesar lo más pronto que se pueda, y en este caso nos interesa obviamente que la familia en donde están localizados los otros occisos, si fueron localizadas también las personas que van a quedar a disposición del Ministerio Público, bueno, les puedan incorporar rápido su domicilio y levantar los indicios que se tengan que levantar de ahí. Hay armas largas, armas cortas, ahorita están en el procesamiento. Obviamente, bueno, pues tenemos que respetar ese protocolo, por esa razón todos estamos ya de este lado, ya está trabajando la gente del Ministerio Público con sus auxiliares, personal de periciales, y pues bueno, esperar ya el resultado final.
Una vez que los peritos terminaron esos trabajos de revisión de la finca, encontraron al cuerpo de un hombre que estaba mutilado y estaba en bolsa, listo para hacer tirado en algún lugar de la ciudad. Y estos gendarmes, quienes murieron, fueron identificados con los nombres de Ángel Urenda Blas, seguido de Rogelio González Bucio, de Daniel Vargas Magdaleno y Arturo Coronado Díaz. Y por cierto, los vecinos de esta colonia pues se dicen atemorizados al ocurrir esta balacera a unos metros de su casa, y al enterarse que convivían con estos miembros de la delincuencia organizada, dicen que ya tienen miedo a caminar por el lugar. Escuchemos.
Pues sí.
Unas rafagazos que dieron, pero yo tengo miedo. Ya ahorita esta inseguridad está muy crítica. Ya ni se sabe dónde anda uno a gusto.
Así es. ¿Y con eso tiene temor pasar por aquí?
Pues sí, ya. Hay que pasar con precaución, ¿verdad? Estar pues viendo, ahora sí, o no salir de la casa.
Por cierto, otro policía de Zapotlanejo murió al chocar su patrulla por la carretera Chapala a la altura del aeropuerto, al acudir a prestar apoyo a sus homólogos saltenses. Así es de que se espera que durante unas horas, en un ratito más, en una hora más o dos aproximadamente, se lleve a cabo el homenaje de esos elementos caídos en las afueras de la presidencia municipal del Salto. Gaby.
Pues sí, en fin, gracias, gracias Toño, Neri. Ahora sí que así las cosas también allá en Jalisco. Uf, cuántas historias, mi querido Risco, y que hemos venido contándolo así que desde tempranito.
Así es, y sumamos una más, mi querida Gaby. El día de ayer, bueno, por la noche hubo una intensa movilización policiaca al sur de la Ciudad de México en la alcaldía Benito Juárez. Hoy lo retoman distintos diarios de circulación nacional en su portada. Hablan de violencia y hablan de un asesinato en un restaurante llamado El Suntory. Quien nos tiene toda la información es Víctor Sandoval. Víctor, cuéntanos qué ocurrió ayer por la noche. Adelante.
Así es, Javier. Ayer aproximadamente 8:30 de la noche, esto ocurrió, restaurante Suntory, ubicado en Torres Adalí, Insurgente Sur, Colonia del Valle, donde, bueno, habían ingresado a comer, a cenar esta pareja, y bueno, este abogado, Jesús Hernández Alcocer, pues, tras una discusión, pues, le dio 3 balazos a esta joven Irma, quien se dedicaba al modelaje y a cantar, de 21 años de edad. Y bueno, de inmediato fue detenido por policías que pasaban por ese lugar y que, bueno, fue detenido en flagrancia, un feminicidio más aquí en la Ciudad de México. Este hombre, de profesión abogado, pues estaba armado, desde el momento se desconoce si tenía la posesión de arma legal. Lo cierto es que andaba armado con una escuadra tipo Beretta, pues privó de la vida en 3 ocasiones. Un balazo certero en la cabeza fue la que privó de la vida a esta joven de 21 años de edad. Este hombre de 79 años, pues ya fue llevado al Ministerio Público y será en las próximas horas cuando se ha puesto a disposición de un juez de control y se le dicte sobre todo el proceso, precisamente por un feminicidio más aquí en la Ciudad de México. Lo que ocurrió ayer en este perímetro de Alcaldía Benito Juárez.
Pues sí, gracias Víctor Sandoval. Sí, les decía que pasé por ahí como 10 y cachito de la noche, pues sí, una movilización policiaca considerable allá afuera de este restaurante, pues emblemático además en la Ciudad de México, el restaurante Suntory, aquí de la colonia del Valle, ¿no? La verdad es que sí. Ahora sí que así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Buenos días, señor Emilio.
¿Quién habla?
Le llamo de parte del doctor Goetz. Le voy a comunicar con él, por favor.
Sí, claro que sí, por favor. Señor fiscal, a tus órdenes.
Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra.
No, me lo acaban de notificar. Sí, es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra.
Bueno, nada más para que no vaya a haber yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh?
Así las Cosas.
Yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh? ¡Ay! Así reír es. Para no llorar, mi querido Javier Risco.
Así es, otra vez estamos frente a una filtración de una llamada telefónica en donde aparece la voz del fiscal Gertz Manero, el fiscal general de la República. Ahora, por lo menos es con el padre de Emilio Lozoya, hay que decir, bueno, este viejo conocido de la política nacional, hoy tras las rejas, exdirector de Petróleos Mexicanos y, habría que decirlo, una de las personas más importantes en el sexenio de Peña Nieto, de su círculo cercano. Bueno, ¿qué nos cuenta ahora esta historia? ¿Por qué estamos escuchando esto? Bueno, pues está en la línea Arturo Ángel, él es jefe de información de Animal Político, como lo saben, Arturo. Pues bueno, le ha dado seguimiento desde el día 1 al caso Lozoya y también en qué momento del juicio va o en qué etapa del juicio están en estos días. Por lo pronto, Arturo, cuéntanos un poco de lo que acabamos de escuchar, la voz del fiscal, la voz del papá de Emilio Lozoya. ¿Te sorprendió algo de lo que escuchamos desde el día de ayer por la tarde? Adelante, Arturo, bienvenido.
Hola, buenos días, maestra Javier.
Buen día.
Pues miren, les diría que en este nuevo episodio de los ya estos audio escándalos que involucran al fiscal Gertz Manero, y donde a lo mejor no será el último, porque déjenme decirles que la defensa de Lozoya nos dijo ayer que seguramente se filtrarán más audios y habrá más notas, ¿no? Les diría que no resulta tan sorprendente en cuanto al hecho de que haya habido un diálogo entre el padre de Lozoya y el propio fiscal general de la República, ¿no? Porque para nadie es un secreto que ha habido una negociación desde hace tiempo entre ambas partes, el propio fiscal. De hecho, en algún momento recuerdo que cuando lo cuestionaban por qué a Rosario Robles no se le daban los beneficios que Emilio Lozoya, pues el fiscal general decía, pues porque no ha querido negociar, ¿no? Y Lozoya sí lo ha hecho. Entonces, que haya una comunicación entre Gertz con el padre de Emilio Lozoya, que tampoco es un secreto que el señor Emilio Lozoya Tlalman es quien ha llevado mano desde que a Lozoya lo detienen en España hasta el momento actual en México. No es un secreto que le ha llevado la comunicación con el gobierno de México. Y les diría que es hasta lógico que, dada la importancia del caso de Emilio Lozoya, pues es directamente el fiscal Gertz Manero el que incluso, al menos en alguna parte, lleve esa negociación, ¿no? Lo que sí sorprende más bien, yo creo que es el tono, ¿no? En eso sí resulta revelador, porque pues no estamos hablando, y se advierte claramente por las voces. Hay que decir que, por cierto, la fiscalía no ha salido a emitir algún pronunciamiento, tampoco ha desmentido que la llamada no sea cierta, y a nosotros ayer los abogados de la familia Lozoya, de hecho, cuando nos dan su posicionamiento, no niegan que la llamada sea verdadera, o sea que vamos a tomarla pues como que la verdad sí es una llamada real, ¿no? En ese sentido, llama la atención el tono, porque pues claramente no estamos hablando de un diálogo entre partes, pues en una situación de equidad, ¿no? De fuerzas. De hecho, más bien, en la parte donde Gertz habla con el padre Lozoya, pues más bien lo está regañando, ¿no? Sí. Le está recriminando.
El tono, a ver, y no sé si tengamos por ahí el audio otra vez, mi querido productor, sí, para checarlo, porque a ver, incluso no sé si se podría tratar, Arturo, de, pues vaya, le responde o lo regaña, como tú lo dices, el fiscal al padre uh-huh. Lozoya, porque dice, me acabo de enterar que se están amparando.
Amparando.
Uh-huh. Y bueno, pues el otro le dice, no, ¿cómo crees? Bueno, sí, yo. Y le dice incluso el fiscal, yo te sugiero que quites a este, que nada más está entorpeciendo lo que habíamos acordado. O sea, más allá de un regaño, pues se habla, pues incluso parecería como de una estrategia. De cómo ¿sí? se está llevando una estrategia desde la fiscalía, Arturo.
Sí. O digo, claramente, y también ahí en ese diálogo el padre Lozoya dice, no, es que estamos en la colaboración. O sea, lo que da a entender Gertz, y eso nos permite ubicar la llamada, que seguramente fue en los primeros meses del 2020, ¿no? Porque ahí están hablando de Emilio Lozoya. Lo que parece decir Gertz es, oigan, estamos dialogando, negociando, y por otro lado, pues me están metiendo amparos. Les puedo confirmar que esos amparos existieron, eran amparos en contra de la orden de aprehensión que había en contra de Emilio Lozoya. Y aquí hay que recordar algo, en aquellos meses la defensa de Emilio Lozoya la llevaba el despacho del abogado Javier Cuello Trejo. Que ustedes recordarán, pues fue bastante activa la defensa de Emilio Lozoya, hubo conferencias de prensa, ¿no?, antes de que Lozoya huyera del país, donde estaba acompañado de Javier Cuello Trejo, de Javier Cuello Suart, su hijo, de Emilio Lozoya, defendían la inocencia de Lozoya, y luego ciertamente, y ahora uno entiende más el contexto, ¿no?, sí cambia de abogados Emilio Lozoya, ¿no?, remueve a los Cuello Trejo, y ahora pues uno puede ver un poco a qué tipo de presiones estaban sometidos para que eso sucediera, porque casi que era una instrucción de Gertz, porque no solamente los regaña, sino literalmente les dice, ¿no? Yo no acepto dobles lenguajes ni las jugadas de ese pinche bandido de la abogadete ese, o sea.
A ver, vamos a escucharlo, vamos a escuchar ese audio otra vez.
Sí, porque exacto, son varios, hay que decir que son varios los audios que salieron, pero vamos a escuchar este en particular, a ver, échenlo.
Yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh?
Para nada.
Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese, ¿eh?
Por eso lo puse en orden ayer. Te pido una amplísima disculpa y lo voy a reiterar ahora en unos minutos. Que se desista de inmediato, porque así yo no juego, ¿eh? Está muy claro. Te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá. Estamos muy agradecidos de ayer trabajando sobre lo que... la orientación que nos indicaste, sí, la colaboración. Que se desista del amparo. Ya no metas a ese cabrón, por favor, enfrente, porque las cosas las va a echar a perder. Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida. Una gente decente que te defienda, ¿no? Correcto, lo vamos a buscar, te pido nomás tu comprensión para que sea gradual, ¿verdad? Lo más pronto posible.
Ándale,
un abrazo y una disculpa, señor fiscal.
Bueno, a ver, perdón, pero ahí queda, Arturo, Ahora sí que lo escuchamos otra vez ya con la evidencia de lo que nos subrayabas, Arturo, uh-huh, de decir, bueno, pues sí está instruyendo el fiscal la defensa. Incluso le dice el propio papá de Emilio Lozoya, bueno, y nos mantenemos en la línea que tú nos habías dicho de la colaboración.
Sí, tal cual.
Y ¿sí? Bueno, ¿sí? Ahora que nos dices de, sí es cierto, sí sucedió, efectivamente la defensa de Lozoya fue despedida y después llegó otro responsable de su defensa. O sea, sí, lo que dijo el fiscal después de esta llamada, de este regaño, sí sucedió. Sí hubo, después de la instrucción del fiscal, una consecuencia.
Sí, sí, no, ahí se disculpa como 17 veces, ¿no? El padre de Emilio Lozoya diciéndole, no, fiscal, no, estamos en la colaboración. De claramente Guerza ya hace una advertencia, amenaza, lo que sea, diciendo, perdonen, pero no sigan peleando, o esto, pues sí, se puede caer, ¿no? Hay que decir también que la fiscalía termina correspondiendo, por cierto, no lo olvidemos, Lozoya es extraditado a México con privilegios, ¿no? Nunca, no, ni siquiera, es más, la fiscalía hasta arma un operativo, ustedes lo recordarán, pues para burlar a la prensa, ¿no? Que haciendo creer que lo iban a llevar al reclusorio norte, crearon un señuelo, luego en un helicóptero lo llevan a un hospital, y la verdad es que Emilio Lozoya, y lo hemos platicado con ustedes varias veces, pues estuvo libre un montón de meses, ¿no? Incluso el juez, recuerdo muy bien que le extrañó porque la fiscalía no pedía una prisión preventiva, tenía todos los elementos, bueno, pues porque claramente eran los resultados de esta negociación. Y hay que decir que en estos audios que se hicieron públicos ayer, en otra parte de la conversación, Emilio Lozoya Talman habla con ya no con Gertz, sino con el subprocurador Juan Ramos.
Así es.
Que es la mano derecha del fiscal Gertz en la Fiscalía General de la República y su abogado de confianza desde hace muchos años. Ahí no están hablando del tema de Emilio Lozoya en específico, sino del caso de la madre de Emilio Lozoya, la esposa del señor Lozoya Talman, Hilda Margarita, y lo que se advierte ahí, ya esa conversación en un tono, yo se les diría un poco mucho más, más en un diálogo, no tanto de regaño, lo que evidencia es que la fiscalía asesoró a la familia Lozoya de qué papeles tenía que tener listos para que cuando la señora Gilda Margarita fuera extraditada a México, lo que también ocurrió, incluso ella es detenida antes que Emilio Lozoya, ¿qué papeles tenía que tener listos para que, y eso ya lo sabemos por el contexto, para que ella pudiera tener el beneficio de la prisión domiciliaria? Porque a ella le extraditan y en la audiencia inicial pues se argumenta que tiene una residencia fija en la Ciudad de México, que padece del corazón, que es de edad avanzada, y con ese tipo de documentos el juez otorga el beneficio de la prisión domiciliaria para la señora Gilda Margarita. Lo que se advierte en la conversación es que la fiscalía asesoró, en este caso a su contraparte, ¿no? Incluso le dice el padre de Emilio Lozoya al subprocurador Ramos, y te damos estos documentos, y le dice el subprocurador, no, esos son, estoy adelantando que los tengan listos, pero dáselos a tus abogados, y ya en la audiencia los presenta, ¿no? Insisto, es otro episodio de esta negociación que estaba en curso, y pues no sorprende que haya existido, insisto, creo que lo que sorprende sobre todo de lado del fiscal general, pues es los tonos, ¿no?
Claro. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
Y la pregunta, ¿no? Que
son los tonos, la forma, sí, y y sobre todo lo que se está diciendo, ¿no? También en lo que se está diciendo, cómo se está diciendo y esto. Es decir, ustedes que le han dado tanto seguimiento, Arturo, dirías, aporta, además de esto que estamos comentando ahorita, de que se visibiliza, digamos, esta relación, digamos, entre la fiscalía y el caso Lozoya, pero te aporta algo adicional, o es simplemente evidenciar lo que de alguna manera se sabía y se intuía?
Yo les diría que más bien genera más dudas, ¿no? Porque la verdad es que este caso de Emilio Lozoya, y justo regresando a la pregunta inicial que ustedes hacían, de en qué momento estamos, la verdad es que cada vez se pone más bizarro este asunto, ¿no? Hemos pasado desde esta colaboración que hubo, ¿no? La denuncia de Emilio Lozoya muy espectacular en contra de muchos políticos y opositores del actual gobierno, una denuncia que ha sido muy explotada políticamente, ¿no? Pero que en los tribunales, la verdad es que no ha tenido una trascendencia mayor, tan es así que la fiscalía hasta el día de hoy no se ha animado a exonerar, a perdonar, a darle esta absolución temporal, al menos Emilio Lozoya está preso, el asunto está atorado en esta negociación económica con Pemex, no va ni para atrás ni para adelante. La fiscalía, de hecho, acusó ya por escrito a Emilio Lozoya, pidió un montón de años de prisión en su contra, pero se supone que está este diálogo con Pemex para ver si repara el daño, y en ese sentido salen estos audios, ¿no? Entonces yo le diría que más bien va enturbiando un caso que de por sí ha sido complicado. Ayer la defensa de Emilio Lozoya nos acercó un posicionamiento donde nos dice literalmente, y se los leo: muchas personas están interesadas en callar a Emilio, que él fracase y que no se materialice el criterio de oportunidad. Vendrán más audios, notas, reportajes y videos, pero son ellos quienes van a fracasar. Es lo que nos dice la defensa de Emilio Lozoya. Hace unos días hablaban, insistían, sí, de que la negociación continúa, pero pues yo no sé tampoco qué tanto ayude que ahora se sepa el tono en que han ocurrido varios momentos pues de este proceso.
Sí. Bueno, sí, la pregunta, insistimos, bueno, que quede en el aire, de si esta asesoría, colaboración, llamada, recomendación también es gratuita por parte del fiscal, sí, que es la pregunta, sí, que también quede en el aire. O sea, es una buena onda por parte del fiscal, este es un servicio que aplica desde la fiscalía. Pues bueno, de verdad siguen saliendo los audios, Arturo, estamos muy al pendiente de la cobertura que por supuesto se hace desde Animal Político. Un abrazo, Arturo, y saludos a todo el equipo por allá.
No, saludos a ustedes, también a todo su equipo. Buenos días.
Buenos días. Gracias, Arturo Ángel. Bueno, pues así la información esta mañanita. Comentarles que en el Inter inició la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Está respondiendo preguntas. Por cierto, ya le preguntaron, Risco, sobre lo que vamos a comentar en unos minutos más también con el maestro Enrique Quintana, el tema de la seguridad aérea, lo que hoy resalta, por ejemplo, el diario Reforma en primera plana, en donde dice, bueno, pues seguimos reprobados, esta degradación, digamos, de la categoría, dice aquí, reprueban a México y no retoma el vuelo, incumple auditorías y mantiene degradación en categoría 2. Ya le preguntaron también al presidente, en un ratito ponemos, por supuesto, los audios. Nos vamos con Rocío Jardines, que el día de hoy está con nosotros con Lo que tienes que saber. Después nos vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. ¡Vámonos!
Esto es Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias, Gaby. Se divulgaron una serie de audios en redes sociales que exhiben al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz Manero, en una plática donde presiona a Emilio Lozoya Zalman, padre de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, para que desistiera de un amparo en relación al caso del exfuncionario durante la administración de Enrique Peña Nieto. Se escucha al padre de Lozoya, Austin, ofrecer una disculpa y confirmó que la acción legal fue hecha sin su autorización. Presenta la Secretaría de Educación Pública el anteproyecto de acuerdo para la terminación del ciclo escolar 2021-2022 e inicio del periodo de 22-23, de acuerdo a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. La instancia que dirige Delfina Gómez establece que no habrá reprobación de estudiantes de primaria y de secundaria, y estos, a pesar de las faltas que lleguen a tener, podrán obtener calificación mínima de 6. Lista, se dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, para participar en la Marcha del Orgullo este sábado, que tomará Paseo de la Reforma para terminar en el Zócalo de la Ciudad de México. Indicó que organizaciones de la sociedad civil informaron que le entregarán un pliego petitorio.
Invitada, voy a estar ahí, el Ángel. Estamos confirmando el momento, la hora, etcétera. Queremos decir nuevamente, porque es importante, que evidentemente no es una marcha oficial, es una marcha de la sociedad civil, es organizada libremente, pero algunos de ellos me han pedido que asista, no solamente para darle el banderazo a algunos de los contingentes, sino que quieren entregarme un pliego petitorio. Entonces voy a ir a recibir este pliego petitorio de algunas de las solicitudes que se están haciendo de algunos otros derechos que deberían incluirse en la ciudad.
En el mundo, un juez de California en Estados Unidos aprobó una solicitud de la hija adulta del CEO de Tesla, Elon Musk, para cambiar su nombre y género en su certificado de nacimiento. Con ello, Javier Alexander Musk será identificada como Vivian Jenna Wilson, tras presentar la petición ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles un día después de cumplir 18 años en el mes de abril.
Poco a poco por ti. Hablo solamente de ti, solo
Este jueves se estrenó la serie documental del grupo Menudo titulada Forever Young, donde la agrupación destapa diversos tipos de abuso. A través de HBO Max, Ángelo García, quien se unió a la banda a los 11 años, narra agresiones sexuales en su contra en su permanencia en la banda. Más tarde, ahora no, que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura, basta no. Información en wradio.com.mx o síguenos en Twitter en @WRadioMéxico. Regresamos con más de Gabriela Barkentin y Javier Risco en Así las Cosas.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará de la alza en la tasa de interés que anunció ayer el Banco de México.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia moderada con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 5 y A. Para un viaje más ameno, respeta los asientos reservados para adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas. Reporte Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas. Si es diversidad, es W.
W. W Radio.
Diversidad en W.
Escuchas W Radio.
Orgullo sí. Prejuicio. Jamás.
En La Comer, toda la lencería, corsetería, medias y ropa para dormir de damas están al 2x1. Sí, al 2x1. Hasta junio 30.
Encuentra el look perfecto para sol, arena o mar en las rebajas de verano Sears. Del 20 de junio al 4 de julio, ven y aprovecha hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
W Radio y Corona realizamos las primeras transmisiones radiofónicas inclusivas de un partido de fútbol al contar con comentarios en náhuatl, maya, mixteco, zapoteco, mije y chatino dentro de los encuentros clasificatorios mundialistas de la selección mexicana. Así, democratizamos nuestro fútbol, demostrando que el deporte se entiende en todas las lenguas y es para todos y todas, sin importar género, raza o edad. Este esfuerzo ha sido reconocido mundialmente con un León de Plata y uno de Bronce en el prestigioso Festival Internacional de la Creatividad Can Lion Edición 2022.
¡Clásico Antuna! ¡Antuna, aquí, Calaquín! ¡Eso es
español! Gracias, Corona, por confiar en W Radio y en Radiópolis como tus mejores aliados. Si es radio, es W.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Cómeme como nosotros y ponte saludable!
Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
No importa el destino. Lo que importa es movernos.
Movilidad W.
Por W Radio.
Peatones, aplicaciones, tips, música, motos, ruedas verdes y lo mejor del mundo automotriz.
Conducido por Beckett Gutiérrez, Andrea Echegoyen, Elías Ramírez y Camilo Gilbert. No te lo pierdas todos los sábados de 1 a 2 de la tarde.
Muévete con responsabilidad.
Movilidad W.
En W Radio.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Por chismosa, me metí en un enredo.
Para salir de enredos, llega el 3x2 en champús, acondicionadores y tratamientos capilares. Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Stick. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 30. Aplican restricciones.
Con tu tarjeta W Radio, disfruta de eventos en línea exclusivos, promociones en comercios o paga tus compras a plazos con el plan de pagos fijos que tu tarjeta tiene para ti. Recuerda, utiliza tu tarjeta W Radio y sigue disfrutando sus beneficios.
Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles en banorte.com.
Si es radio.
Es
W. 96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Inflación y tasas alertan de huracán económico.
Reforma.
Reprueban a México y no retoma el vuelo.
Milenio.
La iglesia. Fracasa la estrategia y el crimen se extiende. Ya basta.
Excelsior.
Obispos piden diálogo nacional contra violencia.
La Jornada.
Alza en alimentos lleva la inflación a máximo en 21 años.
El Financiero.
Ven más inflación en próximos meses.
El Economista.
Inflación no cede. Banco de México responde con alza histórica de tasa.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
Mañana con 41 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? ¿Qué se va a armar para el viernes? ¿A dónde nos vamos?
A donde nos digan.
Eso, Chihuahua. Ay, sí. Al fin ya bajó de 20 el dólar, así que Gaby otra vez puede usar la tarjeta. Así
exacto,
que,
en este momento. Híjole, no me des alas, pero bueno, en fin. Oye, querido Enrique, a ver, pues el tema de la seguridad aérea de nuestro país, ya lo habíamos hablado en su momento cuando se da pues esta disminución en la categoría, pasar de 1 a 2. Entiendo que seguimos un poquito por ahí, pero a ver, cuéntanos mejor tú.
Ayer se dio a conocer de manera extraoficial, porque eso fue... Okay. Curiosamente, lo sacamos todos los medios, pero fue
sí.
A través de una versión off the record de funcionarios del propio gobierno, de la Agencia Federal de Aviación Civil de la FAC. Hubo una revisión técnica. No es una auditoría formal, sino es una revisión técnica. Imaginen ustedes algo así como que estamos preparándonos para un examen de admisión. Y hay guías. Entonces, de vez en vez... los representantes de la Agencia Aérea Norteamericana, la FAA, pues traen sus guías y nos aplican algunos cuestionarios para ver cómo vamos antes de darse propiamente el examen. Sucedió hace una semana más o menos, entre el 10 y el 17 de junio, se hizo una revisión técnica de los diferentes aspectos que determinaron la baja, en el nivel de seguridad de la aviación mexicana, a categoría 2. Y lo que encontraron es que todavía hay una serie de fallas que no se han corregido. Nosotros contamos 28, o fue lo que nos dijeron, no las tenemos todas específicas, pero son alrededor de 28, le denominan falencias, es decir, todavía deficiencias en lo que se está exigiendo por parte de la Agencia Aérea Norteamericana. Tienen que ver con capacitación técnica, con horarios, con los sistemas de vigilancia, porque debe recordarse, Gaby, que el deterioro de la categoría no tiene que ver solamente con el aeropuerto de la Ciudad de México, a veces se confunde, es sí, de la cierto. Aviación uh-huh. mexicana completita. Sí. De todo el país. Y tiene que ver básicamente con la forma en la cual funciona la Agencia Federal de Aviación Civil. De hecho, la creación misma de la agencia, antes era la Dirección General de Aeronáutica Civil, se cambió a una agencia autónoma, Agencia Federal de Aviación Civil, fue por recomendación de la FAA. Se calcula que pudiera ser por ahí de agosto, cuando ya se aplique el examen, digamos, de manera formal, de manera oficial. Pero, de acuerdo a algunos expertos, es muy poco tiempo. Si estamos en junio y seguimos reprobados, seguimos sin poder acreditar que se han resuelto las fallas, pudiera alargarse el periodo y quizás hasta finales de este año se podría realizar la auditoría para tratar de subir la categoría de categoría 2 a categoría 1. ¿Qué países están en este nivel, en categoría 2? ¿Con quién nos agrupamos? Bueno, ajá, con algunas potencias, es importante señalarlo.
Ah, mira.
Uh-huh. Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Santa Lucía, Venezuela. Bueno, y hay algunos países, importantes que están también allí. Rusia, Bangladesh, Malasia.
Es malo, el maestro Quintana es malo. ¿Rusia también? ¿Y Rusia?
Sí, Rusia. Bueno, ahora no sé ya con todas las sanciones,
bueno,
incluso
si ya, quién sabe,
si importe la categoría. Pero sí, sí, Bangladesh, Curazao, Ghana, Malasia, Pakistán, Tailandia, Venezuela. Más estos países caribeños que les mencionaba.
Sí.
Y la consecuencia, lo hemos platicado, no se pueden operar nuevas rutas ni aumentar frecuencias de vuelo mientras estemos en categoría 2. Sí se puede mantener el tránsito aéreo que ya existe y que es voluminoso, no es poco. Por ejemplo, en el mes de abril, solo el mes de abril, las aerolíneas mexicanas tuvieron, la mayor son vuelos internacionales, pero la mayor parte son a Estados Unidos, poco más de 1 millón de pasajeros. En contraste, las estadounidenses, 2.2, más del doble de las aerolíneas mexicanas, porque la restricción es para las aerolíneas mexicanas. Las estadounidenses sí pueden aumentar sus claro. frecuencias o ampliar sus rutas. Por ejemplo, el AIFA, el aeropuerto de Santa Lucía, no puede inaugurar ningún vuelo a Estados Unidos mientras estemos en categoría 2. Pueden ser a otros destinos internacionales o a México exclusivamente, pero no a Estados sí. Unidos. Así que ahí seguimos. Sí.
Pues el sí. presidente le acaba de hablar de ello. Vamos a escuchar tantito lo que dijo el presidente. Le preguntaron precisamente de esto, de esta categoría de seguridad aérea, y esto fue lo que contestó.
Pues se está haciendo una revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos y yo espero que no vaya a haber ningún problema. Desde luego se aprovechan. Hay muchos intereses, empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el aeropuerto en el lago de Texcoco. No se les pasa todavía el enojo. Entonces ya se volvieron especialistas, ¿no?, en todo. De repente comenzó una campaña de los riesgos en el actual aeropuerto de la Ciudad de México, de los despachadores, que son profesionales, incluso campañas para decirle a los pasajeros que si había demora en pasar la aduana, era culpa mía, era culpa de que la Secretaría de Marina estaba trabajando en el aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos buscando dar respuestas a todas las peticiones que nos hacen. Debe de también tomarse en cuenta, porque esto es importante, que no todas las organizaciones internacionales son honestas, en todos los ámbitos, ¿eh? Cuando se estaba discutiendo lo del espacio aéreo y decían que no podía mantenerse el actual aeropuerto ni el de Santa Lucía al construirse el nuevo aeropuerto porque había invasión del espacio aéreo, la asociación más famosa del mundo estaba actuando de manera facciosa.
Bueno, ahí no está.
Por esta parte, ahí porque está. Es una... Sí. Respuesta larga la que da el presidente, y bueno, pues ya se fue por muchos lados, pero pues no tiene nada que ver con lo que está pasando, querido Enrique, entiendo.
No, en absoluto. Él se refería a Mitre, que no es una asociación, sino es una, digamos, una entidad no gubernamental, asesora uh-huh. de gobiernos y de líneas aéreas, que era la que decía que no podían operarse simultáneamente los dos aeropuertos. Pero esto no tiene que ver, insisto, con Ciudad de México. Esto tiene que ver con la forma en la cual se vigila la seguridad aérea en el país. Hermosillo, Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Cancún, con todo. Entonces,
sí, con todo, claro.
Y la verdad es que la gente de la FAA, pues no creo que no nos quiera. Simplemente lo que está haciendo es aplicar protocolos. Y pues si no cumplen lo que les estamos pidiendo...
No es falta de cariño, eso no es carisma, que no va por ahí de cantarle. Y alguien tiene que tarjetear un poco al presidente, pero bueno, en fin.
Bueno, vayamos pues con información que nos sube el ánimo. A ver, vayamos con información, maestro Quintana, que nos sube el ánimo. El tema, por supuesto, tiene que ver con lo anunciado el día de ayer por el Banco de México, el alza de las tasas más grande desde que hay registros, y dicen por ahí, esto no es lo peor de la inflación. ¿Cómo está esto, maestro Quintana?
Pues el Banco de México ayer nos sorprendió, no por su decisión, porque ya se esperaba, ya la comentábamos desde ayer en la mañana, este incremento de 3/4 de punto porcentual. Parejito, no hubo ahora ningún disenso, los 5 subgobernadores votaron por hacerlo. Lo que fue sorpresivo es que en estas decisiones el Banco de México da a conocer cuáles son sus perspectivas para la inflación. Y la sorpresa es que nos dijo... ¿Pensaron que ya había pasado lo peor? Pues no. Lo peor está por venir. Y va a ocurrir en el tercer trimestre de este año. Es cuando en sus perspectivas ubican que la inflación llegará a 8.1%. Y si el Banco de México dice 8.1, pues súbanle un poquito más, porque generalmente son optimistas y son muy... conservadores en su estimación. Entonces, eso fue lo que pues puso un poquito de preocupación o un muchito de preocupación, porque probablemente todavía durante julio, agosto, septiembre, pudiéramos ver incrementos aún mayores en los precios en México. Y por lo mismo, no es sorpresa también anticipar que seguirán los aumentos de tasas. En julio viene otro más y es probable que pudiera ser de otros 3/4 de punto porcentual para llevar las tasas ya hasta el 8.5. Están en 7.75 con el aumento de ayer. Sería 8.5% si se aplica esta tasa, este incremento a la tasa en julio. Así que,
pues una perspectiva complicada la que vemos.
Pues sí, y como ya nos lo has dicho, pues esto afecta en varias cosas, ¿no? En los, o sea, sí. Ahora sí que para el bolsillo, pues no solamente el alza en los precios, sino también lo que significan los créditos, etcétera, ¿verdad?
Sí, el costo del dinero, no le hagas caso a Javier y sigue guardando tu tarjeta.
Exacto, porque aunque baje de 20.
No es muy recomendable endeudarse en estos momentos.
Ahí está, bueno. Ahí está mi querida Gaby,
pues no vayas. Así las cosas.
Sí, sí. No, porque es el dedo más rápido del oeste en Amazon, mi querida Gaby. Entonces, por favor, no caigas, no caigas, mi sí, querida.
No. Prometo mi querida. No caer. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues ahí está la tentación. Ahí está la tentación para hacer compras porque va para abajo. Ayer estaba arribita de 20, ahora está en 19.93. Otra
no,
vez.
Pues iba para abajo.
Después
bueno,
de casi
un mes. Pero no voy a
mes,
caer. No, abajo no voy 20. A caer en la tentación. Exacto. No voy a caer en la tentación, pero bueno. En fin, así,
así es que
las cosas.
Guardada todo el fin de semana. No,
y es que la
guardada.
Columna del maestro Quintana. El
dice
la
tal cual.
Maestro Quintana.
Además me encanta. Dice, ay, de dolor, viene más inflación. Así se titula el artículo hoy del maestro Enrique Quintana. Así que bueno, golpe avisa. Gracias, querido Enrique. Que tengas un buen fin de semana.
Cuídense.
Gracias,
igualmente.
Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y bueno, pues ahora sí que así su columna. Y dice también abajo la fotonota, no ceden los contagios por COVID, se disparan las pruebas rápidas. Sí, la verdad es que es cierto, ¿eh? Estamos rodeados, yo estoy rodeada de un montón de gente que tiene COVID, la verdad.
Sí,
así que,
sí, háganse bueno, para allá, pues, háganse para allá. O sea, háganse para allá, no sé, sí, me encanta. Porque,
no
sí. Pero primero viste a tu perro. Y ayer eso no están para saberlo, pero mi Gaby me dice, caray, acaba de estornudar mi perro. Yo creo
sí,
que...
Hombre.
Yo
no,
creo
y luego
que...
ya me enteré que sí tiene gripa, pero es gripa
no.
Canina. Sí, Javier Risco. Sí, no, ya, veterinario no, no, y todo de por medio.
O sea, rodeada estás de algún
sí,
virusillo.
Gripa canina. O y sea, le dije, oye, rodeada. ¿Y esa brinca al ser humano? Y me dice, no, le dije, eso decían con los murciélagos y míralo cómo
exacto,
nos fue.
Sí, exacto. Así que bueno, mi querido.
Ay, bueno, así las cosas. ¡Vámonos al corte! ¿Tienes algo de musiquita, no? Para irnos al corte.
Yo le digo al maestro Quintana, sobreviviré. A pesar de la inflación. A pesar, mi querida Gaby. Hoy estamos poniendo canciones para agarrarnos de las manos y brincar. O sea, la
sí.
Primera también estuvo. Así
muy bueno.
Que...
Y esta también. Todos a brincar en este momento. ¡Todos!
Y patitos,
es
patitos
viernes,
en el aire.
Señoras y
patitos
señores.
Patitos
en
el
aire.
Venga.
¡Súbale!
Así las cosas.
Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, analizará el inicio de actividades de la Comisión para la Verdad y Justicia por los Hechos 1965-1990.
Ya regresa. Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
Desde esta madrugada, lo que es la zona de la lateral, distribuidor Alberto Castillo, después de que se ha reportado la caída de trailer del puente vehicular, siguen en la búsqueda de una mujer y un niño atrapado debajo de este pesado camión. Otro vehículo ya se llegó a este lugar para traspasar lo que es la mercancía, 20 toneladas de cebolla a otro camión de pesado tonelaje, mientras que los bomberos siguen ahí haciendo labores, así como rescatistas en este punto. El Ministerio Público, seres especiales también en esta zona, únicamente se afecta la lateral con dirección hacia la colonia Moctezuma, carriles centrales, tanto del Eje 3 Oriente como de Zaragoza, no se ven afectados. Utiliza lo que es la zona de Río Churubusco, a la altura de Tezontle, hay un vehículo descompuesto, los carriles de alta velocidad, tenga precauciones, es con dirección hacia la zona del aeropuerto, y finalmente en el Zócalo, número de personas, afectando la vialidad en Pino Suárez y Venustiano Carranza. El reporte, sigo pendiente.
W Radio 96.9.
W Radio.
Escuchas. Si es radio.
W Radio 96.9.
Llegué para deslumbrar con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos más color 1, 2, 3, Persil, Viva, Ariel y Ace. Además, 3x2 en detergentes en polvo, Ace, Maestro Limpio, Ariel y Salvo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 30, aplican restricciones.
Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT.
A pesar de los grandes avances legislativos, sociales y culturales,
aún hay mucho por hacer. Programa especial Día del Orgullo,
viernes 24 de junio a las 6 de la tarde.
Conduce Enrique